En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bienvenidos este sábado, para nosotros postelectoral. Claro, ustedes dirán, madre mía, ¿dónde quedaron las elecciones? No. Están muy, pero que muy presentes. No las elecciones, pero sí sus resultados. Hoy vamos un poco a analizar, pues, de lo poco que sabemos o vamos intuyendo de quién con quién y yo contigo y tú en mí conmigo y sin ti. El caso es, bueno, un poco cómo se están planteando, sobre todo en los sitios, bueno, no porque sean más importantes, pero bueno, son los sitios más grandes, son los sitios que más aportan, son los sitios, bueno, pues Madrid, Barcelona, Valencia, en fin, ¿qué puede pasar ahí con esas propuestas que tienen, por un lado, Ada Colau, por otro, la señora Carmena, y luego, pues, qué puede pasar en otras comunidades autónomas, pues como Aragón, ya les digo, como Valencia, también la tercera ciudad de España, el Ayuntamiento de Valencia, en fin, ¿qué consecuencias puede tener todo eso para la economía, para el sector de... Nos vamos luego a centrar un poquito, porque hoy nos acompaña José Ruiz Bartolomé, que como saben es coautor con Susana Burgos de Vuelve Ladrillo Vuelve, que esta semana lo han presentado oficialmente, aunque ya estuvieron aquí en su día y presentamos este libro. Pero bueno, igual ha cambiado Pepe sus ideas sobre qué es lo que puede pasar. Igual tenían que hacer una adenda al libro teniendo en cuenta lo que puede pasar en Madrid y en otros lugares de España, y no vemos ya si pasa en las generales, que entonces ya con el BOE en la mano, apaga y vámonos. Con Pepe, muy buenas tardes, muy bienvenido. Con Carlos Cuesta y con Manuel Llamas, empezamos enseguida.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, pues ¿por qué les digo que hay muchísima preocupación entre la gente sensata, claro, entre los inversores, entre los acreedores, entre los ciudadanos también, en su mayoría, no sé si todos o medio pensionistas, pero muchos, ante la posibilidad, pues, de que se abran ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas, pues, por gente de Podemos, con la ayuda inestimable del Partido Socialista, que anda más despistado que nada, o no? Y con esa posibilidad que les digo de las generales, no porque yo esté ahora en que si al PP lo van a echar o no, es que hay encima de la mesa una propuesta de Zapatero para romper al Partido Socialista y unirse a Pablito Iglesias, que ya para qué va a hacer nada si ya se lo han hecho, y gobernar este país, y ya entonces la cosa sí que empieza a sonar a mayores. Así que yo os dejo un poco el tema, o sea, vamos a ver, hay unas propuestas de estas dos señoras, y luego ya veremos lo que pasa en Valencia, lo que pasa en Aragón, que está todavía más duro, porque ahí encima le están diciendo al PSOE, bueno, no te pongas gallito, que ya veremos si eres o no eres, y porque claro, Echenique quiere, la de Compromís quiere, pero bueno, Madrid, desde luego el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona, parece que empieza a vislumbrarse más claramente lo que hay, y lo que hay es que te pone los pelos como escarpias, ¿no? Vamos, no sé qué pensáis.
Quitando a las gallinas que van a pastar en la Puerta del Sol, van a pastar en la Casa de Campo.
Pues con tanta hambre que hay, no durarán ni como los patos del Manzanares, que duraban dos minutos. O sea, pongo la gallina, me llevo la gallina.
No, ahora el panorama es, claro que es para asustarse, y es para asustarse por varios motivos. Uno, porque la llegada de esta gente viene con unos programas que los analizas y son absolutamente demoledores, o sea, capaces no de frenar la economía, sino de hundir por completo el prestigio y seguridad jurídica de España, tanto en materia inmobiliaria, tanto en materia de seguridad jurídica, de contratos hipotecarios, en materia fiscal, en materia presupuestaria, en todas las que nos imaginemos. O sea, es un repertorio de barbaridades una detrás de otra. Y sobre todo, que yo creo que es lo más grave, porque que tú tengas una colección de señores planteando este tipo de cosas, podemos considerar que incluso en todos los países del mundo en estos momentos tienes esta desgracia. Lo que no tienes en el resto es partidos mayoritarios dispuestos a entregarse en cuerpo y alma a ellos y en vez de intentar unirse al resto para intentar facilitar un bloqueo, precisamente sumarse al destrozo. Entonces, el desastre puede ser colosal. Tenemos de tiempo hasta las nacionales, hasta las generales, pero ya veremos si alguna de esas fuerzas, y hablo del Partido Socialista, se decide a intentar mantener que España o a continuar con una España que siga pareciéndose a lo que era España.
Porque, por ejemplo, Pepe, cuando se dice que la vivienda tiene una función social, que me parece muy bien, como marco general, pues todo el mundo estamos claro. De acuerdo en que la vivienda está muy bien. Pero claro, cuando dicen paralizar todo tipo de desahucios por impago, les da igual si es del alquiler o de la hipoteca. O sea, el alquiler, ya como eres rico y tienes un piso para alquilar, ya te lo quito. Pero no, a lo mejor es un jubilado que ha puesto su piso en alquiler para complementar la pensión porque se ha ido a vivir a una... y además vive en una residencia.
Oye, una persona con mucho que tenga, ¿sabes?
Perdona, claro. Y que no le da la gana. Claro. Pero es que encima no están mirando la cantidad de gente que puede estar viviendo prácticamente del alquiler de su casa que le costó 50 años pagarla. O sea, no sé cómo... Bueno. No entiendo.
Bien, yo creo que la situación sí que es verdad que preocupa y que desde el lunes yo he estado hablando con promotores, con inversores, un poco de todo, y la sensación que hay es, bueno, vamos a echar un poco el freno, muchas inversiones que podía haber en marcha van a pararse.
Al margen de las que ya sabemos
al margen de las que paralizan ellos, porque efectivamente, pues bueno, pues en Madrid concretamente todos conocemos Operación San Martín, Operación Campamento, Operación Calderón, bueno, estas
Tú dices
clásicas,
gente que estaba dispuesto a venir
en el mercado, que se estaba ya, porque vamos a ver, el mercado inmobiliario madrileño de promoción y de inversión estaba ya lanzado, lleva lanzado desde finales de 2013 y ya estaba cogiendo una velocidad de crucero razonable. El SIMA, la Feria Inmobiliaria de Madrid, que tuvo lugar hace 15 días o por ahí, fue un éxito. Y todos los promotores e inversores estaban optimistas, animados y, bueno, mirando al futuro con muchísima ilusión. Esto supone un echar el freno, por decir una expresión coloquial, y la gente está muy pendiente de ver qué pasa en las generales. Es decir, tampoco nos vamos a volver locos. El escenario que Podemos pudiera coger algo de poder era algo previsible dentro de las de los análisis que hacemos cualquiera. Y realmente, si vemos la extrapolación de las autonómicas o de las municipales a unas generales que hubieran sido el domingo pasado, hubieran sacado alrededor de 40 o 50 escaños. Es decir, el PP hubiera seguido teniendo 120, el PSOE 110, Ciudadanos 20 o 30, y luego los repartos de los nacionalistas de
siempre. Pero hay un problema con el hecho de que hayan cogido Madrid y Barcelona.
Ahí quería terminar. Entonces, el problema es que, aunque tienen menos poder del que parece, sin embargo es un poder muy ruidoso, que da mucho juego porque, claro, Barcelona y Madrid son las dos principales ciudades del país, y además son sus motores económicos, que esto es muy importante. Claro. Es decir,
el problema es cuánto tiempo van a dejar de serlo. ¿Cuánto tiempo van a conseguir que dejen de ser el motor?
El miércoles pasado, en la presentación de oficial de Vuelve Ladrillo Vuelve, dije que me preguntaron al respecto. Dije que lo que ha pasado es que se nos abre un periodo de incertidumbre, y ese periodo de incertidumbre se cierra ¿qué día? El día de las generales. Y yo recomendé y pedí en público, pero claro, sé que nada nuevo, y aunque lo diga de nuevo aquí ahora, tampoco creo que me escuche, yo pedí a Mariano Rajoy que convoque las elecciones lo antes posible. Porque cuanto más tarde, ese argumento de que cuanto más tarde más se notará la recuperación económica, valía hasta el domingo pasado. Ahora ya no vale. Ahora lo que vale es cierre usted esa incertidumbre. Y se cierra cuanto antes convoque elecciones. Si en vez de noviembre las hacemos en septiembre, mucho mejor. Antes... Porque además yo anticipo de septiembre a noviembre la calle ardiendo, porque van a intentar provocar, calentar,
digamos,
lo
un
que prestige. Decía Gabilondo a
digamos
Zapatero
un prestige.
En aquella época, ahora hay que calentar. 15, mira,
¿sabes lo que pasa? A ver, Manolo, espera, entonces, Manolo, que...
A ver, yo es que llevo desde el domingo...
Incendiado.
Más incendiado de lo habitual.
Ya más incendiado, no me lo creo. No me lo puedo creer.
Yo el domingo, cuando a eso casi de las 12 se anuncia que Cifuentes logró el escaño que le faltaba para poder formar gobierno en caso de que consiga el apoyo de Ciudadanos, yo es como si el Real Madrid hubiera ganado la Copa Europa. Di un salto de alegría en el sillón. Porque claro, es que
por lo menos...
no solo los antisistemas llegaban al ayuntamiento, es que también podían gobernar en la comunidad. O sea, el escenario era terrible. Desde entonces, pues me he dedicado a leer de forma detallada los programas electorales de Ahora Madrid y de Barcelona Común.
Ahora el de Compromís. Entendemos que estés inflamado.
Me he leído los tres.
De Compromís, cuéntanos algo también.
Me he leído los tres. Bueno, pues...
Que sabemos menos.
A mí se me han puesto los pelos como escarpias. Yo ya sabía que son antisistemas. En realidad es un programa muy similar al que ha presentado Podemos en los últimos meses, de forma mucho más concreta, porque Podemos ha presentado generalidades. Ellos han concretado muchas de estas medidas que pretende poner en marcha Podemos si llega al gobierno nacional. Y yo creo que se resume de forma muy sencilla. Es el desastre absoluto. Es el caos, el fin de este país. La ruina económica, la quiebra y bueno, pues la única salida factible es abandonar España. Es así de triste, pero es así. No es la primera vez que ha sucedido y por desgracia no será la última. Lo que estamos viendo en Grecia se puede reproducir en España perfectamente. Y lo que ha habido ahora, lo que se ha producido desde el pasado domingo, es un pequeño aviso. Lo que han hecho los inversores, como estaba señalando José Luis, es decir, quieto parado. No me esperaba este resultado. Vamos a paralizar las inversiones. Lo primero que se ha paralizado es el capital riesgo. Es decir, pues a fondos de inversión, etcétera, y también pues fondos dedicados al sector inmobiliario. El resto, o sea, los inversores que compran deuda pública o que compran acciones, todavía no les afecta. No lo ven como algo preocupante porque el poder en España, aunque se habla de mucho de descentralización a nivel administrativo, el poder radica en la Moncloa. Eso es así.
En el BOE.
Que es el que reparte realmente, el que corta el bacalao y el que reparte el dinero. Por lo tanto, la incertidumbre aumentará o se reducirá en función de qué es lo que pase de aquí a las próximas generales. Si las encuestas empiezan a reflejar un auge nuevamente de Podemos, hay que recordar que Podemos, la burbuja Podemos pinchó hace 3 meses, empezó a descender las encuestas. Si vuelve a repuntar en las encuestas aupándose Madrid y Barcelona, estoy convencido de que después de verano va a haber una fuga de capitales, se va a reiniciar la fuga de capitales en España, porque los inversores empezarán a descontar un posible gobierno de Podemos con el PSOE. Pero esta es la clave del asunto y con esto acabo. Podemos en ningún caso va a poder gobernar en solitario España. En ningún caso. Para mí, la clave de todo el asunto radica en la posición del PSOE. Y lo más preocupante es las declaraciones que escuchamos ayer por parte de Rodríguez Zapatero y sus aliados. La posibilidad de que el PSOE, o una parte sustancial del PSOE, intente pactar, llegar a algún tipo de acuerdo con Podemos, porque eso sí les va a garantizar el gobierno. A
ver, aquí eso rompe el PSOE, que es además lo que quería Pablo Iglesias, y encima se lo dan gratis. Pero, o sea, no tienes que hacer nada.
A ver, porque la gente no vaya haciendo las maletas ya, sino que solamente vaya comprando la maleta y la deje de momento en el armario.
No sé yo,
O sea, si lo digo, vamos a ver, el plazo que se abre ahora, desde el punto de vista legislativo, hay una ventaja. Si es que alguna cosa tenía buena esta historia, o por decirlo de otra manera, menos mala. Vamos a ver, lo que ha conseguido Podemos, que básicamente son dos plazas, que es Madrid y Barcelona, no tienen legislativo. O sea, el sistema español, el sistema normativo español, está constituido con legislativo en el Poder Nacional, lo cual le confiere una fuerza tremenda, y legislativos en los poderes autonómicos. No hay capacidad de emisión de leyes como tales desde los ayuntamientos. ¿Esto qué significa? Si se consigue frenar el avance de esta marea roja, es decir, si Pedro Sánchez en algún momento tiene algún atisbo de lucidez y deja de hacer el bárbaro, lo digo literalmente, y vuelve al redil de lo que es la democracia, de lo que es la Constitución, y frena esta historia, lo que puede ocurrir, porque de hecho está pendiente una reforma de la financiación local, es que, llegado un acuerdo de partidos normales al gobierno en las elecciones que podemos tener en noviembre, lo primero que se hiciese fuese precisamente una normativa que controlase aún más la capacidad normativa tributaria de los ayuntamientos, que no tiene rango de ley, y por eso la puedes modificar plenamente cuando te dé la gana. Entonces, eso sería importantísimo. Lo que decía Manu también es muy importante. El hecho de que Madrid, comunidad autónoma, no se haya perdido, Madrid sí tiene capacidad legislativa sobre sus tributos autonómicos. Pero eso no ha caído en manos de los podemitas. Es decir, ahí hemos tenido una enorme ventaja. Y en Cataluña, que es otro de nuestros motores económicos, no ha habido elecciones por ahora. Esperemos que Artur Mas no haga el loco, no haga una de sus locuras habituales y desconvoque esa convocatoria que tiene lanzada para unas elecciones. Entonces, si se consigue mantener el gobierno central, se tocan las teclas que se tienen que tocar y se mantiene el poder autonómico, que de
sí,
momento...
Pero anda, que no pides tú nada, anda, que no, la pero, lista de los no, Reyes Magos no es, la lista, es no, más larga que...
A ver, no, pero si lo digo por el planteamiento que lanzabais antes, el tema de lo del adelanto electoral, yo entiendo esa petición desde el punto de vista económico, y es verdad que tú lo ves y dices que la incertidumbre dure lo menos
económico
posible.
Y estratégico, porque así, porque ya, pero, claro, si sí, Zapatero pero, y los suyos van a llegar a ese acuerdo, pero, eso tampoco se puede, se hará en, Carmen, en un que, dos días, ¿no?
Es que
digo yo que llevará su tiempo.
Pero es que posiblemente de aquí a noviembre tienes tiempo precisamente para intentar buscar buscar el dejar en un feo al Partido Socialista por esa alianza revolucionaria. Es decir, tienes que intentar buscar algún tipo de alianza política con Ciudadanos para que pueda condicionar, por ejemplo, el regalarle determinadas plazas al PSOE a que le obligue al PSOE a impedir el avance de Podemos. Es decir, en estos momentos yo creo que España necesita tiempo, y si el Partido Popular espabila, que no estaría de más en algún momento, que empiece a espabilar y que empiece a llevar esas negociaciones para frenar el avance de Podemos. Si necesitamos tiempo para eso, yo creo que es mejor mantener las elecciones donde están que acelerarlas por frenar esa incertidumbre, que yo lo entiendo, pero encontrarte con que por frenar la incertidumbre multiplicas la incertidumbre a largo plazo.
Bueno, hay una cosa que quiero poner encima de la mesa. A mí el otro día me contaban, porque claro, alarmados y tal, algunos preguntamos, oiga, pero claro, es que ¿qué pueden hacer los ayuntamientos estos? Madrid, Barcelona, ¿qué van a hacer con el dinero? No sé qué, tal. Y bueno, pues nos pusieron encima de la mesa la ley de estabilidad presupuestaria, que no permite al ayuntamiento ni a los ayuntamientos ni gastar lo que quieran ni en lo que quieran. Entonces vino a decir, vamos a ver, que es que su capacidad de gasto es limitadísima y siempre bajo la supervisión del interventor. O sea, el interventor tiene que, también bajo el paraguas de la ley de estabilidad presupuestaria, tiene que aprobar cualquier gasto. Entonces, bueno, pues no sé eso, la importancia que tendrá a la vista de su programa. Yo creo que el programa de esta señora será gastar, pero sobre todo es incordiar. O sea, te quiero decir lo de la vivienda, pero ya sabemos que no van a poder hacer mucho. Pero claro, el miedo te lo meten en el cuerpo.
Claro.
Digo legislativamente, sí. O sea, usted, yo voy a paralizar los desahucios. Bueno, ¿con qué normativa va usted a paralizar los desahucios? Si le acaban de decir a Andalucía que no puede.
Sí, sí, exactamente, ¿no? La verdad que esta sentencia ha venido muy bien en este momento. Pero yo, mira, yo...
¿En tu terreno qué cosas crees que puede
hacer? Sí, eso te iba a comentar. El tema, cómo está en Barcelona, Ada Colau, no he prestado mucha atención, pero sí que he leído algo más sobre Manuela Carmena, quizás porque me afecta más directamente al vivir en Madrid, ¿no? Y, pero aquí hay que decir dos cosas. Primero, efectivamente, la capacidad legislativa es muy limitada, y segundo, si acaba gobernando será porque Carmona le está dando un apoyo. Hombre, exacto. Yo entiendo que Carmona, que además tiene un programa económico muy, muy, muy liberal, o sea, bastante liberal para ser un partido socialista, pues, hombre, no creo que entre a muchas de las propuestas. Pero bueno, nunca sabemos, ¿no? La política sabemos que cambian las cosas. Pero en todo caso,
eso no confiaría yo mucho.
Cuando habla de paralizar los desahucios, el otro día una periodista del diario que tiene mucha relación con esta candidatura, que es Belén Carreño, bueno, comentamos en Twitter sobre este asunto y había hecho ya un artículo que explicaba un poco lo que Manuela Carmena había querido decir con esto, ¿no? Entonces, parece ser que se limita a proponer la creación de una oficina de mediación por parte del ayuntamiento entre propietarios y posibles desahuciados para intentar llegar a un acuerdo, para mediar, no sé muy bien exactamente para qué. Bueno, este tipo de cosas, bueno, son medidas paliativas que intentar solucionar un problema, intermediar, a lo mejor dar un aval, no lo sé. Bueno, no atentan contra la propiedad privada, ¿no? O sea, se limitan a mediar. Pero hay otras cosas que sí que te meten un poquito más de miedo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que quieren imponer tasas que penalicen la acumulación de viviendas con fines especulativos en manos de grandes empresas inmobiliarias y entidades financieras. Bueno, ¿qué son fines especulativos? Claro. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que no puede haber una empresa que como objeto de negocio contemple la tenencia y adquisición, no sé, de 10.000 viviendas para tenerlas en alquiler y ser un patrimonio en rentabilidad, que además pueda ser sujeto a compra-venta de acciones por particulares y cotizar en bolsa como es una Socimi, por ejemplo? ¿Es que eso no va a ser posible? ¿Qué se considera o no un activo con fines especulativos? O cuando proponen subir el IBI un 50% a las viviendas vacías. Es decir, en lugar de buscar incentivos, oye, para que pongas el piso en alquiler te voy a dar un incentivo. No, pues te voy a castigar, te voy a dar con el palo, ¿no? Es decir, yo creo que quieren poner un gravamen para edificios solares vacíos y negocios o locales cerrados con el fin de evitar procesos de especulación.
Pero diga, si los pero, están favor, cerrados porque no lo pueden...
Si un local
no
está cerrado, vender, efectivamente, es
porque no lo pueden ni vender
no lo
ni
pueden
alquilar.
Alquilar o no lo
es
pueden
que
vender.
Es el colmo.
Si un edificio está cerrado, y está, pues probablemente es porque tiene... a lo mejor el dueño no puede acometer la inversión, o a lo mejor es que las condiciones para hacer la edificación son muy gravosas, porque tiene muchas exigencias a nivel de patrimonio, de lo que sea, o porque el uso al que está destinado ese inmueble, pues no es un uso en ese momento atractivo para el mundo de la inversión. Entonces, claro, pues las cosas no se quedan paradas porque sí. No hay nadie, no hay un tío gilito malvado reteniendo un edificio sin sacar a ver si se encarece por 10, ¿no? No. Estas cosas son muy de película, pero luego la realidad no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todo esto da miedo, ¿no? Yo lo que aspiro y lo que me gustaría es que cuando constituyan el ayuntamiento, si finalmente son ellos los que van a detentar el poder, que convoquen al sector inmobiliario y que le den una explicación. Señores, nuestra idea es esta, esta, esta y esta. Y por lo menos saber en lo que estamos y a lo que atenernos. Sí. Es decir,
déjame que te deprima. Han convocado a sus círculos, esa gloria que ellos se inventaron, que copiaron de Venezuela, les han dejado una periodicidad de las reuniones con influencia política cada 3 años. O sea, que ya te digo yo lo que os van a reunir a los del sector inmobiliario.
Si no se reúnen entre ellos.
Les acaban de pegar una patada en el trasero a quienes les votan, que por cierto, ni siquiera se enteran de las patadas en el trasero que les están pegando.
Vamos a ver.
Dejadme, Manolo, un minutito, que hacemos una pausita publicitaria y volvemos enseguida.
Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
A día de hoy, 8,7 millones de contribuyentes han presentado su declaración de la renta y el 77% de las devoluciones solicitadas y el 66% de los importes correspondientes ya han sido abonados. La agencia tributaria ha devuelto ya 3.631 millones de euros a 5,7 millones de contribuyentes en el marco de la campaña de renta 2014, lo que supone un incremento del 15% respecto a lo devuelto hace un año en la misma fecha. El número de contribuyentes que ha obtenido ya su devolución supone un aumento de 900.000 personas respecto a la campaña de 2013.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana.
Si yo me entrega total, mi miedo es você pensar.
En Es Radio, economía para todos. Con Carmen Tomás.
No, es que te he cortado.
A ver. Es cierto que, como señalaba Carlos, el margen de actuación que tiene un ayuntamiento está limitado. Está limitado por la ley, tanto a nivel financiero como a nivel legislativo. Eso es cierto. Ahora bien, tengamos muy presente quién es esta gente. Esta gente son antisistema. Es decir, no tienen ningún respeto por la aplicación y el ejercicio de la ley. Nulo. Su objetivo, de hecho, es cambiar el sistema, poner el suyo. Y el suyo sabemos todos cuál es.
Todos a la calle, no hay las cárceles.
Sí, bueno.
La ocupación.
Auténticas barbaridades. Entonces, es cierto que podrían, de múltiples formas, incumplir la ley o sortear la ley. Por ejemplo, tanto Colau como Carmena hablan de la posibilidad de legalizar la ocupación. Claro, se limitan a los edificios y a los inmuebles municipales, pero ya es grave. Es
decir, no mandar a la policía, exacto, que no van a tener,
no mandar a la policía,
que no van a tener.
Es más,
¿no? Lo van a suspender. Vamos, lo van a
eliminar. Pongamos como ejemplo el caso de Colau, que además ha caracterizado toda su carrera por el no a los desahucios, ¿no? Por intentar prohibir los desahucios, pervirtiendo absolutamente el Estado de Derecho. Bien, cuando un juez determine la ejecución de un embargo hipotecario y, por lo tanto, ordene un desahucio, porque ¿qué impediría a Ada Colau coger la banderita y ponerse delante de la puerta? ¿Quién es el guardia civil o el policía que está dispuesto a detener a un alcalde?
No, si no van a ir. Bueno, ni la policía ni la guardia, no, porque como no la va a mandar ella, no va a haber.
Exacto, por eso digo que, bueno, aunque ella depende, lo que puede controlar ella es la guardia urbana, pero, por ejemplo, en el caso de Colau, ella misma ha dicho que está dispuesta a eliminar los antidisturbios. Bien, eso es muy grave, porque es competencia de la Guardia Municipal, de la Policía Municipal, determinadas actuaciones policiales, en donde no hay competencia por parte de la Policía o la Guardia Civil. Es decir, se puede montar un guirigay muy sustancial y, sobre todo, a mayores del daño económico que seguro va a causar la aplicación de este programa tanto a Madrid como a Barcelona. Pongo un ejemplo. En el caso de Madrid, paralizando los proyectos urbanísticos que están en marcha.
Ya está,
solo eso
ya está hecho el daño.
Solo eso son 7.000 millones de euros. Así. En Barcelona, prohibiendo o limitando las licencias para la apertura de hoteles, albergues o declarando la guerra a los apartamentos turísticos.
¿Los horarios totalmente... comerciales?
Bueno, o los horarios comerciales. Es decir, Barcelona, que Barcelona vive del turismo, no tiene otra cosa. La ciudad de Barcelona, me refiero. Bueno, pues el daño que puede causar es tremendo. Pero además del daño económico, luego está el tema político. Claro, con este tipo de actuaciones, aunque la ley no le avale, ellos pueden hacer uso de una forma torticera de la ley o directamente ignorar la ley para hacer este tipo de campañas y que, de alguna forma, hacer ruido que, en todo caso, favorecería a Podemos, que es su objetivo último. Por lo tanto, el hecho de que consigan poder en Madrid y Barcelona es cierto que es el mal menor, en el sentido de que no es lo mismo que gobernar una comunidad autónoma y, por supuesto, gobernar el gobierno central, pero es que son dos capitales muy, muy importantes. Y con esto acabo. Aparte de todo esto, la imagen exterior de España. Sí. Es que vamos a ver actuaciones que van a tener repercusión a nivel internacional y los inversores van a estar muy pendientes a todo esto.
Bueno, imagínate la Fórmula 1. O sea, hace falta ser corta de miras o tener...
El Congreso Tecnológico...
Es tremendo. He leído ayer viernes que Trias va a dejar firmado el Congreso hasta el año 20 no sé cuántos.
Ya está tardando.
Hasta el año 20 no sé cuántos. Pero es que lo de la Fórmula 1, pero dices, Dios mío, o sea, pero sin a Barcelona llegan todos los días barcos con miles de personas que van a la ciudad a comprar los cruceristas.
Pero miles, no los quiere.
Pero si es lo que le da el dinero a la ciudad de Barcelona.
Y pongo otro ejemplo, el tema de la deuda municipal. Bueno, es que ellos están dispuestos a no pagar la deuda. Entonces, bueno, sí, la ley, es que la ley, bueno, sí, lo que quieras.
Si la cumplen.
Pero si no están dispuestos a pagar la deuda municipal, aunque luego de alguna forma existan mecanismos para obligarles, el guirigay va a ser monumental.
No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo lo único que planteo es que tienes unos elementos legales con los cuales lo puedes combatir y que en estos momentos no puede ser potestativo el utilizarlos o no utilizarlos. Es decir, si tenemos la suerte de que se consigue frenar esto en otros ámbitos de poder, en el autonómico, en la mayor parte ya está frenado, y en el nacional no se puede andar con tonterías como hemos visto a lo largo de estos años con los incumplimientos en determinados territorios. Lo vas a tener que ejercer, por lo que está diciendo Manu, porque es que si no ellos van a utilizar todo lo no legal para bloquearte tu capacidad, tu imagen, tu potencialidad económica, etcétera, etcétera. Va a haber casos, y lo vamos a ver, increíbles. O sea, si continúan ellos, tendremos en determinadas actuaciones de desahucios y demás, es muy posible incluso que tengamos presencia de dos fuerzas policiales, una haciendo una cosa y la otra haciendo la contraria. Y todos hemos visto muestras de la debilidad que tienen nuestras instituciones más altas cuando llegan a ese tipo de situaciones, que te plantan unas urnas del 9N y se queda todo el mundo mirando hacia el infinito diciendo yo no veo las urnas. Y dice, pues hombre, va a ser que la urna estaba ahí, ¿no? Entonces, el problema que nos enfrentamos es ese, eso es totalmente cierto. El problema de imagen, brutal. El problema de, tú puedes mantener y firmar, como ha dicho Trias, que va a dejar firmado el Congreso Mundial de los Móviles, vale, genial, pero ¿qué empresa va a venir aquí si sabe que va a tener a 2000 antisistemas tirándoles zapatazos dentro de las posiciones?
A los hoteles.
Claro, y que encima la Guardia Urbana no va a estar para defenderte. ¿Quién es el bonito que va a ir ahí para hacer el ridículo y que le destrocen todo?
Concretamente, José Luis, tú ahora mismo, una vez que ves el panorama, que te da hasta pánico porque adelantaría, o sea, en tu opinión, hasta habría que adelantar las elecciones para no dar más opciones a Podemos. ¿Qué previsiones cambiarías? O sea, tú has hecho unas previsiones, unas prospecciones sobre cómo va a evolucionar el mercado, pues desde luego este año y el que viene y tal. Ahora mismo, con este nuevo panorama, ¿qué cambiarías de todo eso que pensabas que iba a ocurrir en el mercado inmobiliario en España? Porque estamos hablando aquí ahora solo, después me introduciremos, de Madrid y Barcelona, pero hay que introducir Valencia. Y hay que introducir no solo la ciudad de Valencia, sino la comunidad de Valencia. Ya veremos si la de Aragón, ya veremos qué ciudades, ya veremos Navarra, ya veremos... O sea, que el Castilla-La Mancha, Extremadura, después de cómo lo habían dejado, Extremadura menos, pero Castilla-La Mancha, vamos, con el mayor déficit de España. Es una comunidad pequeña, tal, pero es una comunidad muy visible en las exportaciones del vino,
principal exportador.
Sí, pero eso, que le llaman, ¿no?, a Castilla-La Mancha el viñedo de Europa, ¿no? Bueno, pues... Es igual, eso ya sé que el viñedo no es tu... Bueno, no lo sé si es tu especialidad o no. Pero en el asunto de la vivienda, ¿tú qué previsiones ¿qué proyecciones haces ahora? O sea, ¿realmente has tenido que cambiar tu visión de lo que puede pasar en el próximo año y medio?
Teniendo en cuenta que vives de esto.
Los que no, como no hay cámaras, no ven a Carlos Cuesta aquí haciendo gesto casi sanferminero de beber de la gota de vino, ¿eh? Pero bueno, no, estamos... vamos a ver. Hasta el domingo, pues bueno, todos pensábamos, y yo pensaba, que esto iba hacia un ascenso lento pero constante de la actividad inmobiliaria. Iba muy bien, los inversores estaban encantados, los promotores se estaban animando ya muy bien, los bancos, que no hemos hablado todavía de ellos, los bancos estaban abriendo su financiación.
Están acollonados.
Ahora os contaré una anécdota. Los bancos estaban abriendo la financiación, ya para crédito promotor prácticamente empezaba a no haber problemas, incluso ya algunos, bueno, venga, una parte del suelo te lo financio también, para gente ya muy solvente y muy tal, pues estaban empezando también a contemplarlo. Claro, ¿qué habrá pasado esta semana? Pues claro, no lo sabemos, ¿no? Pero sí que hay mucha prudencia y bueno, pues yo creo que si en general esto se soluciona de una manera razonable, va a ser un pequeño bache, nos recordaremos como una época tal y se nos olvidará. Si en general entramos en una situación de desgobierno, de un gobierno en coalición, en la que esta gente tenga cuota de poder, pues yo creo que nos vamos hacia una dinámica muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Esto, vamos, no tenemos ninguna duda, ¿no? A mí eso me daría muchísimo, muchísimo miedo.
Fíjate,
el detalle que no se me olvide luego, el tema de bancos y lo que ha comentado Manu de los hoteles en Barcelona. Hay algunas entidades financieras que han vendido en los últimos meses muchas parcelas de uso hotelero para fondos internacionales para montar nuevos hoteles en Barcelona y que esta semana han estado llamando por teléfono, porque claro, son tíos desde Londres o desde no sé dónde, o desde... Oiga, ¿esto qué dicen? ¿Esto es así o no? Claro, y los del banco, ¿qué respuesta dan? No saben ni qué decir.
Porque esa potestad sí la podrían tener.
Sí, hombre, claro. El ayuntamiento tiene la licencia de obra, la de turismo, el urbanismo es suyo. Entonces,
el urbanismo es suyo, el orden público es suyo, determinados controles en materia de medio ambiente, hay una parte que es autonómica, pero ellos tienen también capacidad de control sobre el medio ambiente. Vamos a ver, todo lo que sea edificación, vamos a ponerlo con nombres y apellidos, un campo de golf, un parque de atracciones, cualquier actuación turística, el desarrollo de nuevas viviendas, desarrollo de urbanizaciones enteras nuevas.
Pero, por ejemplo, los horarios comerciales, ¿no? Son comunitarios.
Claro, los horarios comerciales son autonómicos.
Autonómicos.
Pero tú, para implantar un determinado centro comercial, necesitas que te lo urbanicen. Eso cae en territorio autonómico.
Sí, eso sí.
Necesitas determinados permisos de impacto medioambiental, etcétera. Hay una parte que es autonómica, pero hay otra parte de control que es municipal. Es decir, si quieren, te pueden fastidiar. O sea, esa es la
triste historia. Y luego está el tema de las concesiones, que es algo que no hemos hablado. Estos últimos días hemos visto volatilidad en las bolsas, en parte debido al tema de Grecia, pero a nivel interno también ha habido caídas más relevantes
en el
ámbito de constructoras
y bancos.
Bancos y energéticas.
Porque quieren poner una tasa por todo. Carmena quiere ponerle una tasa porque cuando vas a un cajero ocupas espacio público.
Sí, sí, por eso digo que pueden
los pies los tienes en la acera.
Pueden fastidiar bastante.
Y los podemitas cuando toman la Puerta del Sol no ocupan espacio
público.
Ah, no,
eso no se les cobra.
La calle es de ellos.
Claro. Eso se les da dinero.
Claro, claro. Pero es que luego,
cuando
aparte...
dejan todo hecho un asco, tampoco, ¿no?
Aparte, ahora Madrid y Barcelona Común lo que defienden es revertir las concesiones de servicios municipales. Se han inventado un nuevo concepto, son muy creativos a la hora de utilizar el lenguaje, remunicipalizar, que es ni más ni menos, bueno, pues que convertir a los jardineros y a los trabajadores del servicio de limpieza y tal en funcionarios. Que por cierto, eso acabó, es decir, es un paso atrás muy relevante. ¿Por qué lo digo? Porque ese sistema, que no existe en ningún país desarrollado, acabó hace 20 años. Es decir, se externalizaron ese tipo de servicios. ¿Por qué? Porque eran enormemente ineficientes y enormemente caros. Y remunicipalizar la concesión de servicios municipales no solo supone un problema de eficiencia y un problema de que ese tipo de servicios van a ser mucho más caros para el contribuyente, sino que también tendrás que indemnizar a las empresas a las que le has dado la concesión. Por lo tanto, Ahí puede haber también un problema, no solo jurídico, sino también económico, desembolsar las cantidades correspondientes.
Fíjate, incluso fuera ya del ámbito puramente económico, la capacidad que tienen ellos de destrozo de la actividad en una ciudad te puede llegar, por ejemplo, incluso al área educativa. La educación es una competencia autonómica también, ¿no? Pero el mantenimiento de los colegios públicos, por ejemplo, corre a cargo de los ayuntamientos. Es decir, si tú decides primar a determinado colegio porque está siendo muy dócil con tus planteamientos, ese colegio tendrá un aspecto lustroso y maravilloso y no se le caerá ninguna teja a ningún niño, por decirlo de una forma llana, ¿no?
Y tendrán calefacción y...
Efectivamente, que tú decides ir a la contra, pues te puedes encontrar con que vas muy a la contra, pero muy, muy a la contra y no sabes cómo, ¿no? Entonces, o sea, ellos tienen una capacidad de manoseo de la legislación que no es legal, pero es de invasión de competencias y lo pueden hacer.
Precisamente José Luis ponía antes un dato que lo voy a afirmar más rotundamente, porque precisamente esta semana hemos conocido el dato definitivo del crecimiento del PIB en el primer trimestre, 9 décimas, y hay que decir que la inversión en construcción aumentó un 4,9%. Es decir, que la inversión general se incrementó en una tasa interanual del 9,4, pero concretamente la inversión en construcción creció un 4,9. O sea que ya los datos oficiales de crecimiento de la economía empiezan a meter a ese sector ya como una pata fundamental de la aceleración del crecimiento, que ha sido, oye, que estamos al 2,7 anual.
Efectivamente. De todas maneras, quería hacer una reflexión que va destinada a muchos de esos 500.000 más o menos votantes madrileños que han votado a Podemos, que seguro que muchos de ellos lo han hecho con el ánimo de darle una patada a la casta, ¿no? Es decir, un poco, pues, oye, que se vayan por ahí, que estos tíos son unos corruptos o tal. Y estoy de acuerdo, ¿no? Entiendo esa motivación. Pero seguro que de esos 500.000, pues la grandísima mayoría son gente que es propietaria de vivienda. Suya, personal, ¿no? Suya, o de sus padres, o de sus abuelos, o ellos mismos, ¿no? Entonces, la pregunta que hago es, vale, ahora parece que dicen, vamos a tocar, no, las viviendas de los particulares no vamos a hacer nada con ellas, pero las de los bancos, las de no sé qué, o sea, las de los ricos, las de, un poco, vamos a por ellos. Yo, de verdad, ¿cree alguien de verdad que el valor de su propia vivienda no va a caer? Aunque la actitud intervencionista sea hacia estos colectivos concretos, se cree que la gente que son mercados estancos. Es decir, si tú haces estas cosas, lo que vas a hacer es generar aversión vas a hacer que los inversores se retiren, van a tener una mayor aversión porque va a haber más riesgo, y entonces o se van o como mínimo te van a exigir una rentabilidad muy superior por el riesgo asumido. Y eso hace que el valor de tu activo, de todos los pisos, los pisos de Madrid, baje. Y esto, en un momento en el que la vivienda en Madrid estaba ya subiendo de precio de manera clara y contundente, sobre todo en los distritos del centro, pero de una manera muy clara, que sacabas un piso en Chamberí de 200.000 euros y volaba en horas, me parece un error desde un punto de vista de decisión personal tan grave. Y yo creo que esta reflexión mucha gente no la ha hecho. Es que tus activos, tu propio ahorro que está concentrado en tu piso, en el piso de la familia, que es lo que suele tener casi todo el mundo, está empezando a perder valor desde el domingo pasado.
Es que además una cosa, hay que decir que claro, de estos 500.000 no tenemos ni idea, pero muchos era lo de, como a mí no me puede ir peor, ¿no? Si les van a votar, porque total, a mí peor no me puede ir.
Que miren a Grecia.
Bueno, pues te puede ir peor, porque te puede ir mucho peor.
Decía José Luis de los propietarios. Ahora vamos a una parte que yo considero, me imagino, que será bastante importante de los que le han votado, que son gente joven, que está con un contrato de alquiler. Vamos a ponernos en ellos. En el momento en el que tú empiezas a decirle a los bancos que les quitas esos inmuebles porque ellos los tienen vacíos y se los pones en alquiler, como lógicamente todo el mundo se podrá imaginar, esas viviendas, el banco lo último que va a hacer es realizarles un mantenimiento exhaustivo para que la vivienda esté muy bien. No, contribuirá todo lo posible a no gastarse ni un euro en esos pisos. Con lo cual, lo que va a salir es una infravivienda, es decir, una vivienda cada vez en peores condiciones. Y a poder ser, intentarán que no salga. ¿Cómo van a parchear esa pérdida de ingresos o ese deterioro de los activos los bancos? Pues es muy sencillo, encareciendo los créditos hipotecarios. Es decir, cualquier persona de estas que pretenda, a partir de ese momento, saltar al mercado de compra, que se vaya preparando. Porque lo que el banco pierde por un lado, te lo ingresará por otro, clarísimo.
Por supuesto.
Y luego en el mercado ya directamente de alquiler. Vamos a ver, tú pones esas medidas de inseguridad jurídica, ¿qué es lo que va a hacer toda la gente? Intentar retraer el parque inmobiliario de alquiler.
No poner
la vivienda en alquiler.
Cualquier alquila.
Si tú no pones la vivienda en alquiler, al haber muchas menos viviendas, ¿qué va a ocurrir con el precio? Que se disparará. Es decir, vas a tener peores viviendas, a precios más caros y no vas a poder pasarte a comprar una vivienda porque has estado fastidiando uno de los mecanismos de contención de gastos de los bancos.
Y a lo mejor ni alquilarla.
Entonces,
tampoco.
Yo no lo único que le pediría
a la casa de tus padres, si es que la tienes.
Yo lo único que le pediría a esta gente es, está muy bien esto de las intenciones, lo que decía José Luis, lo de querer pegarle un guantazo a la casta, si todo eso lo podemos entender absolutamente todos. Pero yo le pediría que hiciera el análisis más allá de las barbaridades que le sueltan estos mítines espantosos del señor Pablo Iglesias y que analicen las consecuencias económicas de lo que ellos están respaldando. Porque los principales perjudicados no van a ser los ricos. Los principales perjudicados no van a ser las multinacionales que tienen el 80% de la facturación fuera. Van a ser ellos. Van a ser las rentas bajas.
Algunos, por cierto, sí. Algunos de los dirigentes de esos de partidos están muy, tienen muy bien cubierto su
el lomo. Totalmente.
Su lomo, ¿eh? Algunos tienen un patrimonio de 10 o 12 viviendas, euros, de varios plazas de garaje, de varios locales, o sea que no son...
De la empresa, ¿eh? Todos viven del sector público. Son todos...
De la público y de las herencias, debe ser, herencias. Porque claro, 16 pisos...
Hay unos cuantos herederos, ¿eh? Hay río yo de la casta.
Hay
¿eh?
Un dato importante cuando se habla, bueno, pero ¿cuáles pueden ser los efectos de estos, de este tipo de medidas, etcétera? Hoy publicamos en el Libre Mercado la situación de Venezuela, en el mercado inmobiliario, en el mercado del alquiler. Desde el año 2003, el gobierno bolivariano puso en marcha una serie de medidas para garantizar que el precio de los alquileres no subiera o que fuera más difícil desalojar a un inquilino moroso, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 2011 ya directamente aplicó la paralización absoluta de los desahucios en caso de que, es decir, no se podía desahuciar a un inquilino que no pagara el alquiler a no ser que el gobierno le facilitara otra vivienda. Pues bien, la situación desde entonces es que el 99% de los propietarios de vivienda en Venezuela no alquilan, no están dispuestos a alquilar su piso. ¿Por qué? Porque tardan una media de entre 7 y 10 años en desalojar a un inquilino moroso. Consecuencia, se ha creado un mercado negro, es decir, no hay vivienda en alquiler, no la hay. La vivienda, la escasísima vivienda que hay en alquiler es a precios desorbitados. Estamos hablando de 20.000 euros al mes en un país en vías de desarrollo como Venezuela, en Caracas me estoy refiriendo concretamente. Y lo poquito que se alquila es en el mercado negro. El mercado negro en infraviviendas, como señalaba Carlos, hacinados en pisos patera, es decir, 30 tíos compartiendo un piso pequeño en ruinas, en unas condiciones lamentables. Y en el caso de que haya problemas de impago, contratando mafias que en lugar de desalojarte del piso, te rompen las piernas. Esa es la situación del mercado del alquiler en Venezuela. Y esas son las medidas que se ponen en marcha vulnerando la propiedad privada, vulnerando la inseguridad jurídica y en pos de una buenista intención de no provocar desahucios, provocar efectos mucho mucho peores.
Bueno, y que encima, si no lo alquilas, te pongo una tasa encima por tenerlo vacío.
No, y en el caso de concreto de Podemos, aparte de la paralización de los desahucios, ellos saben muy bien ocultar sus verdaderas intenciones. Ellos al principio decían, no, solo vamos a expropiar las viviendas vacías de entidades financieras y de inmobiliarias. Pero sin embargo, en los últimos meses hemos descubierto cómo algunos destacados miembros de Podemos decían, bueno, también a los propietarios particulares que tengan más de 10 pisos. Bueno, y si abres esa puerta, ¿qué te impide a ti que sean en lugar de 10 pisos 5,
claro,
o 3,
o 1,
o 2, o 1?
Oye, a Wyoming, que estaba haciéndole campaña a Colau, que tiene 16.
Sí, y otros que no sabemos nosotros.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Telefónica ha lanzado Movistar Verisure Hogar de manera conjunta con Securitas Direct. El servicio estará disponible para los clientes de Movistar a partir del 17 de junio por 25 euros al mes, 16 euros por cuota de servicio y 9 euros por alquiler del equipamiento. Es la primera compañía del mundo del sector que lanza un servicio de estas características. El servicio se gestiona desde el smartphone a través de una aplicación que el usuario se descarga y que estará disponible para Android e iOS. Los usuarios podrán probar el servicio de manera gratuita durante 14 días. El único requisito es que sea cliente de banda ancha de Telefónica en cualquiera de las modalidades de Movistar Internet y Movistar Fusión.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Por onde
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
José Luis, ¿qué querías tú?
Sí, quería comentar. Ellos muchas veces aluden a que, vamos, que la Constitución dicen que el derecho a la propiedad privada está matizado por la función social y que eso es lo que da pie a poder meter la mano donde un poco quieran, y como ellos lo quieran justificar, ¿no? Entonces, el artículo 33 efectivamente dice: se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Y luego dice: la función social de estos derechos delimitará su contenido. Y hay un tercer párrafo del que nunca suelen hablar, que yo creo que es un poco el que mete el matiz a esa función social. Dice: nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. Es decir, primero, te tienen que indemnizar.
Claro.
Y segundo, cuando se habla...
Y por un precio justo.
Por un precio justo. Y cuando se habla de utilidad pública o interés social, para mí está haciendo referencia a dos situaciones básicas, que es las que se suelen siempre interpretar. Una es situaciones de extrema necesidad, pues, oye, una catástrofe, una guerra, ese tipo de cosas en las que el Estado dispone sobre los bienes de todo el país. Y otra es, pues, la construcción de infraestructuras.
Claro.
Punto. A partir de esos dos casos clarísimos en los que hay un interés social, efectivamente, por encima del particular, todo lo demás queda absolutamente descartado.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado. O sea, es que se ha pronunciado sobre eso. O sea, vamos a ver, no solo usted no puede, porque no tiene competencias, tocar este asunto, sino que es que además usted no puede vulnerar la propiedad privada porque a usted le dé la gana, como señora Díaz, o por lo que lo hiciera, o por Izquierda Unida, por lo que sea. Que no, que usted, la propiedad privada es intocable. O sea, yo no sé si podrán poner una tasa o no porque tú lo tengas vacío. Yo creo que eso fracasó también en otra sentencia. Yo creo que lo intentó también Cataluña, ¿no? Y yo creo que también fracasó. Yo creo que hubo también una sentencia.
No, que eso es verdad, pero de todas formas yo a nuestros queridos legisladores sí que les pediría, si tenemos alguna vez una reforma constitucional, que se hagan mirar algunos de los boquetes legislativos
algo
que han
más
dejado.
De concreción.
Porque lo que dice José Luis, que es totalmente cierto, y que además la interpretación ha sido cerrada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es verdad. Manda narices, dicho ya no, que tengamos un artículo 33 que se define en esos términos. Porque es que lo que pone ahí, literalmente, sí que le deja una ambigüedad para los poderes políticos. Y esto de pensar que los poderes políticos van a ser siempre racionales es una solemne tontería, dicho de una forma llana, porque te puedes encontrar con gente como esta.
Claro, es que la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y a un puesto de trabajo. Bueno, ya.
O sea, lo que plantean ellos, de hecho, cuando te arrebatan esa vivienda, te retiran la propiedad privada, la cual tienes derecho legítimo después de haberla pagado, lo que están haciendo es que en vez de que un interés social repercuta sobre toda la sociedad, repercuta sobre una persona individual, lo cual es una barbaridad absoluta. Si usted quiere instituir un determinado servicio social para gente, para desahuciados, tendrá que cargarlo vía impuestos. No puede cargárselo al pobre hombre que ha puesto su vivienda en alquiler y se encuentra con que no le pagan. ¿Y por qué tiene que repercutirle todo el deterioro de riqueza y todo el deterioro patrimonial a esa persona en particular?
O sea, hablábamos del sector inmobiliario, de cifras en general de producción, pero es que el alquiler es que está funcionando. Pero muy bien.
Sí, lo comentaste la otra vez. Que
es que en Madrid y en Barcelona se ha triplicado el mercado del alquiler desde los últimos años. Se ha duplicado a nivel nacional, pero en Madrid y en Barcelona se ha triplicado. Es decir, que es que está en boga, ¿no? Y fijaros, esta semana, ¿sabéis quién es Fernando Encinar, ¿no? Uno de los hermanos fundadores de Idealista. Que, pues bueno, debió leer algo del programa de Carmena y se asustó y puso un tuit.
Salió corriendo.
Tú has hablado con él, además, ¿no? Llamas.
Diciendo que bueno, dice que pero vamos, con lo que ha costado crear un mercado alquiler solvente, por favor, que esto es lo que se lo van a cargar, ¿no? Y bueno, le empezaron a caer bombas, racimo, tuiteras de estas, pero por todos los lados, bueno, unos palos tremendos.
Pero
¿no?
Es que, o sea, el problema de fondo es que nunca se piensa en las consecuencias. Cuando todo el mundo abandera el lema de no a los desahucios, no se tiene en cuenta que el desahucio es fundamental para que exista un mercado crediticio. En el mercado hipotecario, la hipoteca se concede sobre la garantía de un bien inmueble.
Pero, Manolo, que el 80% son viviendas de alquiler. Los desahucios son por impago de alquiler.
Cuando el tema de la bandera de desahucios se adopta para los impagos hipotecarios y para el impago de alquiler. Si tú prohíbes o dificultas el desahucio, lo que te cargas es el mercado crediticio. Es decir, el banco no estará dispuesto a concederte una hipoteca porque no puede recuperar el préstamo ni ejecutar la garantía.
No
plazo
ser que
de
sea al 20, a no ser al 20% a lo mejor concede, de tipo
y si concede,
de interés,
claro. Si concede la hipoteca, lo hará con unas condiciones mucho más exigentes. Para empezar, solo si ganas mucho dinero, además tendrás que dar una entrada de vale, en el piso claro. Mucho muy superior y con un tipo de interés muchísimo más alto. Pero consecuencia, por lo tanto, estás eliminando, estás marginando al 90% de los españoles del mercado crediticio y, por lo tanto, del acceso en propiedad a una vivienda. Si te cargas el desahucio por alquiler, te cargas el mercado del alquiler, que es lo que ha pasado en Venezuela. No hay posibilidad de alquilar un piso, Manuel, porque nadie te puede expulsar en caso de impago.
Pero fíjate, y eso hunde los precios, que es que no se olviden de eso. Hunde los precios.
Pero déjame una cosa sobre además el tema del alquiler. Vamos a ver, cuando Carmena lo que plantea es frenar los desahucios en el mercado de alquiler, lo que está planteando es una estafa masiva a todos los propietarios que tienen sus viviendas en alquiler. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. Si usted de veras considera que hay que atender a esa persona, que en eso incluso podemos estar de acuerdo en que determinados casos en los que no se han de mala fe, en los que tal, por supuesto que tienes que generar un servicio en el cual intentes reubicar
pues
a esa gente de darle.
Pública, pero perdóname, claro, pero, en Andalucía, claro, que me he estado revisando Libertad Digital, hay 5.000 viviendas de la Junta de Andalucía que no las ha puesto al servicio de los de la sociedad.
Pero si voy a más, Carmen,
¿qué hace con esas casas?
Si tú llegas a esa conclusión, precisamente lo que tienes que hacer como poder público responsable es ejecutar tú el desahucio, coger a esa persona y llevártela tú a algo que se financie entre todos en una red de vivienda social. Pero lo que no puedes hacer es la estafa de hacerle cargar con el mantenimiento de esa familia a otra familia.
Claro.
¿Pero cómo piensas que esa familia va a conseguir sostener a una familia entera?
¿Cómo
se puede ser de cara dura de colgarle la factura de sostenibilidad social a alguien que se las da de social, como Carmena, como Colau, colgársela a una familia? Oiga, ¿usted quiere cargarlo a los presupuestos? Cárgueselo. ¿Por qué no lo cargan a sus presupuestos? Porque como se van a cargar la capacidad de ingreso de los ayuntamientos, necesitan estafar a las familias propietarias de viviendas en alquiler para derivar, para hacer poco menos que una privatización del servicio de asistencia social. Es así de triste. Lo que están planteando es una estafa masiva a los propietarios de viviendas en alquiler.
Es que la clave del asunto, cuando se habla de este tema, ¿por qué se incide tanto en paralizar y prohibir los desahucios? No. Vamos a ver, lo que hay que pensar son alternativas para paliar ese tipo de efectos. El desahucio se tiene que ejecutar. Eso sería tan absurdo como prohibir los despidos. Prohibamos los despidos y ya no habrá paro.
Sería tan absurdo,
Manuel, es que es tan absurdo
sería
como
tan
eso.
Absurdo como que prohibieses a alguien que en la caja de un supermercado exigiese el pago.
Exacto.
Dice,
entonces,
no, es que he llegado aquí y no tengo dinero, mira, por lo tanto déjeme salir con el carrito.
Fíjate,
mira, ¿qué me está diciendo?
Incluso voy más allá. Ellos inciden mucho en, primero, paralizar desahucios y, segundo, crear un parque de vivienda pública para realojar a los afectados. No, pues la solución no es ninguna de esas dos. La solución es justo la contraria. Es decir, el desahucio, por supuesto, garantizarlo en base al Estado de Derecho, el cumplimiento de los contratos, etcétera, 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 y al mismo tiempo crear alternativas, opciones para paliar los efectos de esa situación dramática que atraviesan algunas familias. ¿Cómo? Por ejemplo, ni siquiera realojándolos en una vivienda social, sino pagándoles directamente el alquiler en el mercado libre.
Claro.
Pero en todo caso, garantizar el mercado libre y garantizar y agilizar los procedimientos de desahucio. Comentaba José Luis. No, y también Encinar y todos los expertos inmobiliarios coinciden en que el mercado del alquiler en España se ha dinamizado, sobre todo desde el momento en el que se ha agilizado el procedimiento de desahucio. Porque claro, si tú tienes la posibilidad de que en caso de que te impaguen expulsar cuanto antes al moroso, lo que estás incentivando es que se ponga mucha más vivienda en el mercado del alquiler. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar una bajada de precios.
Exacto.
Y además, viviendas de más calidad.
Manuel,
por lo tanto,
va
a beneficiar a toda la sociedad.
Que todos los partidos se la noten. Porque una de las poquísimas medidas que sacó en la legislación Zapatero, en la etapa Zapatero, que sacaron, que era lógica, era lo del desahucio exprés, algunos de los políticos del Partido Popular se han inflado a golpearle como si fuese un mono de feria. Cuando el desahucio exprés significa que cuando se incumple un contrato, ejecutas ese contrato,
exacto,
de manera rápida y con,
exacto,
seguridad jurídica. Luego tiene que estar la red de asistencia social,
exacto,
pero no cargada a una familia que los estáis soportando. Entonces eso del oportunismo de yo ahora le voy a dar a todo, porque como se llama desahucio exprés, sumo a las tesis populistas, pues
ya,
acaba en esto.
Antes decía José Luis lo de que iban a crear una oficina de intermediación, pero vamos a ver, si eso ya existe. O sea, ¿eso qué es? ¿Para crear una oficina para cuatro amiguetes? No, pero si los bancos ya están, ya desde hace 2-3 años están negociando. Si el banco no quiere quedarse con las casas, a ver si se enteran. Si el banco lo que quiere es que el hombre pague, como la gente pague como pueda, pero que pague. Ha habido 20.000 daciones en pago. Ha habido reestructuraciones de la deuda, intereses de demora, o sea, años de sin interés,
ahora mismo hay una
años de cadencia.
Carmen, hay una moratoria vigente en este momento que puso el gobierno para un perfil de ciudadanos, o sea, con ingresos hasta no sé cuántos, o sea, no me acuerdo ahora cómo es, pero además en el libro lo contamos todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, joder, pues la mayoría de la gente está que está en riesgo de exclusión son dentro de ese perfil.
Claro.
¿No? Pues para esta gente hay una moratoria
claro.
en este momento.
Bueno, por eso, digo más, ¿pero qué sí? oficina? ¿Qué va a meter ahí? Ya estamos claro. con las oficinas, las comisiones.
Estos nunca van de tres en tres, Carmen. Estos van de 100 en 100.
Pero es que yo voy más allá. Se habla tanto del problema de los desahucios. Lo siento mucho. En España no hay un problema de impago hipotecario. No lo hay. No lo ha habido nunca.
Encima no lo hay, exacto.
No lo ha habido nunca. Es mínimo. Cuando hablamos de desahucios, la gente entiende desahucio de primera vivienda. Por supuesto que hay desahucios. Ha habido muchos desahucios de locales, de segunda y tercera vivienda. Es decir, el chalet de la playa que te has comprado hace 5 años y que no puedes pagar, pero mantienes el tuyo. Bueno, los desahucios de primera vivienda han sido muy escasos. Los casos acumulados, según los datos del Banco de España, no superan los 50.000. Oye, es una tragedia.
Vale,
es
vale.
una auténtica
pero
tragedia.
Pero no son los 500.000 que
realmente
dicen.
Solo afecta a menos del 0,5% de los hipotecados de este país.
Y además, en los datos de morosidad de la banca, ¿lo ves cuando los dan? O sea, ¿cuánto es la morosidad realmente de la hipoteca? Muy baja, porque la gente hace lo que sea por pagar la hipoteca.
Afecta solo a los hipotecados de los últimos años. Hay mucha gente
claro.
que tiene una hipoteca, pero que la compró la casa hace 20 años, 15 años, y no le afecta.
Bueno, vamos a hacer un pequeño consejo de nuestros amigos de Arqueco. En esta ocasión tiene que ver con la conducción, por ejemplo. ¿Saben ustedes que hay que evitar acelerones y frenazos bruscos porque se consume mucho más carburante y se genera mucho más CO2? Así que hay que intentar que la conducción sea lo más suave posible. Hay que revisar el nivel de aceite y la presión de los neumáticos con frecuencia. Para que te hagas una idea, una presión baja de los neumáticos puede aumentar el consumo hasta un 4%. Y además, antes de coger tu vehículo privado para todos los desplazamientos, reflexiona sobre si alguno de los trayectos podrías hacerlo a pie, en bicicleta o en transporte público. Arqueco 600-204-205. Ya saben que si llaman de parte de Economía para Todos van a obtener un importante descuento, porque Arqueco puede realizarles el certificado de eficiencia energética necesario para alquilar o vender una vivienda o local. Arqueco 600-204-205.
En Es Radio, Economía para Todos.
Pues a ver, José Luis va a hacer una publi él por su cuenta para sí mismo y para Susanita.
Nada, es una cosa sencilla. Deciros que mañana domingo a partir de las 12 estaremos en la Feria del Libro. Uh-huh. No recuerdo, creo que es a partir de la caseta número 212 en adelante, que son las de Anaya. Uh-huh. Entonces estaremos de 12 a 2 firmando Venga. Libros y vendiéndolos.
Creo que el otro día firmasteis y vendisteis por un tubo.
El miércoles fue...
En no el Círculo de Bellas Artes.
No debería decirlo yo, pero fue un exitazo, ¿no?
Un
exitazo.
Un círculo. Claro. De Podemos,
claro. Bueno, además es ahí donde suelen hacer ellos sus historias, ¿no?
No, bueno, que el libro pero, tiene mucho interés bueno, ahora.
No, es que el libro te hace un repaso general de toda la situación inmobiliaria de España desde arriba abajo. Es decir, tocando desde el suelo hasta la última, hasta las Socimis, todo tipo de cosas. Incluso hacemos una última parte de análisis de qué puede pasar en el futuro y contemplamos también la posibilidad de que los bolivarianos tomen el poder, ¿no? O
sea, bueno, pues amigos de Economía para Todos, ya lo saben, planazo para mañana domingo de 12 a 2 en la Feria del Libro a partir de las casetas de
212,
las
Anaya.
Casetas de Anaya. Sí. Ahí estarán José Luis y Susana para firmar libros. Carlos, ala, hasta el domingo en la Mari Morena.
Lo mismo
y
te digo.
Manuel Llamas, de Grecia hablaremos otro día, que estamos un poquito hartos ya de...
¿Eh? A los griegos los tenemos ahora aquí, en Madrid y en Barcelona.
Exacto, por eso vamos
aquí,
a acabar de
los de Siriza.
Vamos a acabar de ellos. Venga, que tengan un feliz fin de semana. Disfruten del sábado y del domingo.